7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es miércoles 13 de noviembre, día grabado en el calendario político de la Asamblea de Madrid, porque la Comisión de Investigación de los Másteres y Cátedras de la Universidad Complutense ha tenido a sus primeros comparecientes en su primera sesión, abriendo jornada con la esposa del presidente del Gobierno, ni más ni menos. Tras un breve alegato inicial, Begoña Gómez ha elegido no declarar en una sesión que todos han lamentado. Gobierno, porque Gómez no haya despejado dudas y sospechas sobre ella. Gobierno regional, queremos decir. PP y Vox, por el silencio en sí. PSOE y Más Madrid, por lo que consideraban un show, un circo. Algo más han dicho rectora e interventora del centro educativo, que descartan apropiación indebida del software, pero sí el rector Goyache detecta deficiencias en la cátedra, ha asegurado. Esta ha sido la principal noticia de la jornada por cercanía, por los nombres que se han manejado en un día en que la DANA sigue copando la actualidad nacional por la nueva llegada a diferentes puntos de España de avisos naranjas ya rojos que pueden provocar desperfectos en zonas como Cataluña o Málaga y llover sobre mojado en la zona cero de Valencia, donde desafortunadamente han identificado dos cuerpos sin vida como los de los dos hermanos de 3 y 5 años desaparecidos en Torrent hace unos días. A esta hora, aviso rojo en litorales norte y sur de Valencia desde las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche tendrán este aviso rojo. 40 litros en una hora, 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Sara Valle, tiempo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Te voy a modificar el dato porque...
Ay, por favor.
No, es correcto. Pero la EMET actualiza y dice que el riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en Valencia es extremo y que esos 180 litros podrían caer entre 4 y 5 horas. Es decir, pues no en las 12 que normalmente se prevén estos avisos. La situación es extrema. Hoy la zona cero durante el día ha sido Málaga, donde ya se ha desbordado un río en la comarca de la Axarquía. Es una de las zonas que está precisamente en aviso rojo también en la provincia malagueña hasta medianoche. Allí ya se han abierto las compuertas de algunos ríos debido a esas precipitaciones que llevan cayendo desde hace muchas horas. Pasa un poco lo que pasó en Valencia hace unas dos semanas. Lluvias muy estáticas que dejan abundante precipitación.
Ese es el problema,
a lo largo de muchas horas. Hemos visto imágenes de inundaciones en la propia Málaga capital, en el clínico, por ejemplo, en el hospital también se están viviendo unos momentos críticos porque se está inundando algunas de las plantas, en las calles, como decimos, y algunas localidades. Y ojo, porque los ríos bajan muy llenos y esos ríos van a parar a otros ríos y, bueno, la cosa se puede complicar en las próximas horas. Igual que se puede complicar y llover sobre mojado, como decías, en Valencia. Durante esta próxima madrugada la comunidad valenciana lloverá bastante. De hecho, en Javia, en Alicante, según datos de AVAMET, que es la agencia meteorológica de la Comunidad Valenciana, ya se recogen 200 litros por metro cuadrado. Y en Tarragona se desactiva el aviso rojo, pero en el Montsià, en la zona de la Delta del Ebro, atención, porque en apenas 20 minutos, media hora, han caído 117 litros por metro cuadrado. Es una auténtica barbaridad.
Es una barbaridad, claro.
La de lluvia que se está acumulando
en apenas media hora, has dicho.
En pocas horas, sí. Sí.
Es que esto, lo que decías, ¿no? Lo decías hace una semana, semana y media, Sara. Hablamos de danas que son erráticas. Y claro, uno... es imposible prever la magnitud o magnitudes que estamos hablando de más de 100 metros, 100 litros por metro cuadrado en 30 o 40 minutos. Es una barbaridad.
Pues sí. En el caso, a diferencia de lo que ocurrió en Valencia, algunos modelos sí preveían que hoy pudiera ocurrir lo mismo que en Valencia, en Málaga. Es decir, claro, que las tormentas se quedaran estáticas, que se quedarán paradas sobre un mismo punto y que empezarán a descargar agua y agua y agua y agua durante muchas horas.
Parece casi una frivolidad, pero tenemos que preguntar por ello y tenemos también que informar a los madrileños. ¿Qué hay de la situación en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, comparado con lo que está pasando en otros puntos de España, han caído 4 gotas contadas. Sí que han sido, bueno, han dejado el típico tráfico en momentos puntuales. Hoy lo más significativo son las nevadas que se han registrado en el puerto de Cotos, en el puerto de Navacerrada, ya las habíamos anunciado, ha nevado y ha cuajado. Y de hecho hemos tenido temperaturas muy frías durante buena parte de la jornada, valores que han bajado entre 2 y hasta 4 o 5 grados con relación al día de ayer. Hoy las máximas no han llegado a los 10 grados de temperatura y eso que habíamos previsto 11 grados de máxima. Hoy ha sido una jornada en la que el invierno ha irrumpido por completo la Comunidad de Madrid, pero entran y sale.
O sea, con la misma velocidad con la que ha entrado, porque mañana suben otra vez 3, 4
suben,
grados.
Bueno, 3, 4 o hasta 5 grados.
Vaya.
De hecho, mañana en Madrid podríamos tener 17 grados, poca broma. Es decir, de los 8 de hoy podríamos subir hasta los 15, 17. Es decir, que se va a notar ese aumento de las temperaturas. Vamos a tener una madrugada fría, de nuevo, y mañana las precipitaciones irán remitiendo. Es probable que a primeras horas del día todavía nos despertemos con cielos plomizos, con algunas precipitaciones de carácter intermitente, pero ya en forma de llovizna. Y de hecho se prevé que vayan remitiendo a lo largo de la tarde.
Lo dicho, qué pena que no tengáis esa máquina del tiempo que a veces muchos se creen, muchos oyentes se creen que tenéis y que la activáis y la desactiváis a vuestro antojo y lo pudiéramos hacer y repartir y dosificar un poco todos los datos que hemos dado. Gracias a Sara Valle, 7:06 de la tarde. Mucha precaución, por favor, aunque obviamente, viniendo de lo que hemos venido, habrán tomado toda y más, tanto autoridades como ciudadanos y población. Pero mucha precaución en zonas de Málaga y ya lo han oído a partir de esta noche también en los litorales sur y norte de Valencia. Hechos todos ellos, los relacionados con la Dana, de los que se ha vuelto a hablar en el Congreso, esta vez en sesión de control, en la que el Ejecutivo Nacional ha insistido en que si no se decidió por adoptar el mando único fue porque la Comunidad Valenciana no lo pidió. Otra vez la frase de Marras, otra vez es verdad que descontextualizada suena más fuerte que dentro del contexto, pero volver a emplear una frase que molestó y que levantó tantas ampollas, no solo políticas, sino también humanas, pues hombre, es evitable. No solo tenían enfrente al Partido Popular hoy los miembros del Ejecutivo, sino también a sus propios socios. Visto lo visto en Madrid, capital, han incorporado hoy un único protocolo de actuación ante lluvias torrenciales y nos quedamos en las calles de la capital con otra actuación bien distinta, que es la que se pone en marcha ante una rotura de tubería y consiguientes desperfectos, como un socavón enorme que ha aparecido hace unos minutos en la Avenida de los Toreros de Madrid. Hasta allí nos vamos, Maite López. ¿Qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
En estos momentos, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todavía cortada la Avenida de los Toreros después de que se haya producido un socavón de unos 30 metros de extensión y 6 metros de profundidad. Un socavón causado por la rotura de una tubería de agua. No hay heridos, ocurría pasadas las 6 de la tarde y el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se ha retirado ya después de cortar el suministro de agua y asegurarse que no hay daños en la tubería de gas. Escuchamos a Álvaro Macías, oficial de Guardia de Bomberos de Madrid.
El socavón tiene aproximadamente unos 25 o 30 metros cuadrados de superficie y una profundidad de unos 5 a 6 metros. En su interior han quedado atrapadas dos motocicletas que estaban estacionadas en la vía y fruto de los cascotes y del asfalto que se ha desprendido, hay afectadas una tubería de gran diámetro de agua y unas tuberías también enterradas de gas natural, las cuales estamos procediendo a su corte y control para poder garantizar la seguridad y los trabajos en la zona.
Durante las labores de prevención, los bomberos han recuperado dos motocicletas que estaban estacionadas en la calzada y han caído al agujero y algunos contenedores. A partir de este momento, una vez asegurada la zona, el canal de Isabel II va a gestionar la reparación de la tubería y de la calzada. Recordamos, un socavón de 30 metros de extensión, 6 de profundidad, pero afortunadamente no hay heridos.
Afortunadamente, y ese es el dato con el que nos quedamos. Gracias, Maite. En apenas una hora regresamos a la zona para ver cómo está transcurriendo las labores por parte de los servicios de emergencia. Ya lo ven, hay muchos asuntos un día más en este miércoles 13 de noviembre y hay una voz para contarlos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y comenzamos buscando también otra información importante a esta hora, la del tráfico. Vamos a consultar con la DGT cómo se encuentran las carreteras de la comunidad. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Pozuelo en dirección a la A6 y que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar algo de tráfico lento de salida de Madrid por la A3 en Rivas y A5 en Alcorcón y en ambas direcciones en la A6 a la altura de Pozuelo. Tráfico intenso también en la M40 en Hortaleza sentido 2, Coslada hacia la 3 y en la zona de Barrio La Fortuna en ambos sentidos. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
La Dana sigue siendo el punto de fricción política entre el gobierno y la oposición. Hoy han comparecido dos ministros en sede parlamentaria. Por la mañana, el responsable de política territorial, Víctor Ángel Torres, ha estado en el Congreso. Por la tarde, ha sido el turno de Margarita Robles, responsable de defensa, que prestaba declaración en el Senado. Noelia Ontoria.
El gobierno evita entrar en la polémica de la gestión, aunque subraya la tardanza en la toma de decisiones. Lo hacía la ministra Margarita Robles en el Senado.
Transcurren casi 5 horas desde que la Dirección de Emergencia de la Comunidad Valenciana solicita la activación de la UME para toda la provincia de Valencia.
En el Congreso, el ministro Ángel Víctor Torres defendía la gestión del Ejecutivo Central sin cuestionar directamente a Carlos Mazón. La contención contrastaba con la contundencia con la que César Sánchez, diputado del PP, les acusaba de tener la culpa de la tragedia.
Señorías, el gobierno dimitió de sus responsabilidades y abandonó a los valencianos la misma tarde del 29 de octubre por no declarar la emergencia nacional.
El presidente de la Generalitat ha pedido que se active el nivel 3. Por tanto, lo que ustedes están pidiendo era que el gobierno de España actuara por imposición.
En el hemiciclo ha extrañado la intervención de un diputado raso en este pleno y más aún que Alberto Núñez Feijóo decidiese no estar ni siquiera presente en el debate para seguirlo desde su despacho en el Congreso. Desde Vox era la portavoz Pepa Millán la que se dirigía al gobierno.
Lo que mata es quedarse cruzado de brazos viendo la catástrofe sin mover un solo dedo por puro interés político.
Águeda Micó Compromís cuestionaba al ejecutivo de Mazón con mierda hasta el cuello.
Porque los nuestros pobles están de fang, pero el gobierno de Mazón está de merda fins al coll.
Y afeaba la respuesta de la Moncloa.
¿Por qué se ha puesto un poco de perfil mientras veían que un kamikaze estaba gestionando esta tragedia?
Para Esquerra, Mazón está políticamente muerto y para Podemos su actuación ha sido homicida. Mañana el presidente valenciano comparece en las Corts a las 10 en punto.
Un debate el del Senado que también ha estado marcado por la decisión del Partido Socialista de no apoyar una moción del Partido Popular en la que reclamaba 30 medidas de apoyo a Valencia, entre las que se encontraba la exigencia de que las ayudas se tramiten sin necesidad de incluirlas en los presupuestos generales del Estado, algo que, recuerden, el gobierno lleva pidiendo y lleva insistiendo en esa posibilidad, que esas ayudas se tramiten a través de un nuevo proyecto de presupuestos desde hace más de una semana. Lo más positivo de la sesión del Senado, el abrazo entre los valencianos Juan Antonio Sagredo, del Partido Socialista y alcalde de Paterna, y Gerardo Camps, senador del Partido Popular, también valenciano. Tras la intervención emocionada y al borde de las lágrimas de Sagredo, era el turno de intervención de Gerardo Camps. Al dirigirse a la tribuna de oradores, se ha dirigido a la bancada socialista y se ha fundido en un emotivo abrazo con Sagredo. Un gesto sin duda bonito y un gesto que ha permitido durante unos pocos minutos aparcar la tensión y la confrontación política. Y directamente vinculada a la gestión de la Dana está el futuro, parece, de Teresa Rivera como comisaria europea. Ayer el Partido Popular, se lo contábamos en directo en esta sintonía, lograba retrasar la votación con el objetivo de que Rivera comparezca en el Congreso antes de ser designada comisaria. Hoy, reacciones a lo ocurrido ayer en el Parlamento Europeo. Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo, tras la catástrofe de la Dana, la mochila de Teresa Rivera perjudica a la Comisión Europea. Por eso el líder del PP pide la retirada de la candidatura de la vicepresidenta tercera y tiende la mano para elegir un candidato de consenso.
Le pido al gobierno que retire la candidatura de Teresa Rivera ante la Comisión Europea y proponga a otra persona. que concite el apoyo de la sociedad española. La Comisión Europea no puede ser el escondite de los problemas políticos y quizás judiciales de la candidata del gobierno.
El gobierno acusa a Feijóo de mentir y de generar inestabilidad en Europa para no asumir las responsabilidades de su partido por la gestión de la Dana. María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Es inadmisible que el interés partidista del señor Feijóo provoque una situación que, en definitiva, a quien perjudica es al conjunto de la Unión Europea. Te recapaciten y hay urgencia por conformar el gobierno europeo, porque no hay derecho a que se esté a la expensa de la pataleta del señor Feijóo.
El Ejecutivo está convencido de que finalmente Rivera será elegida comisaria europea.
A este respecto, hemos conocido hace unos minutos que el Partido Popular Europeo ha puesto dos condiciones para apoyar el nombramiento de la vicepresidenta tercera del gobierno español, Teresa Rivera, como vicepresidenta de la Comisión Europea. La primera es la comparecencia de la que ya le hemos hablado, de Teresa Rivera, en el Congreso de los Diputados para explicar su gestión sobre la Dana. La segunda es un compromiso de que si resulta investigada en sede judicial por la gestión llevada a cabo durante la Dana, presente su dimisión como responsable, como vicepresidenta de la Comisión Europea. Y más allá de la bronca política, continúan los trabajos de rescate y reconstrucción en Valencia. Laura Bancor.
Después de 15 días, como decías, se siguen encontrando cuerpos. Ya se cuenta con 223 víctimas mortales confirmadas. Además, sigue habiendo 17 desaparecidos. 97 personas han sido rescatadas en las últimas 24 horas. Asimismo, se han recuperado 139 kilómetros de carreteras del estado afectados. Se sigue trabajando para recuperar la normalidad en la A7 y en la N330 entre Talayuelas y Landete, y la N322 en el pontón Requena. Mañana el tren AVE de las 7:30 de la mañana con destino Valencia Joaquín Sorolla destinará un coche a material higiénico proporcionado por Cruz Roja. Será destinado a labores de limpieza en los principales centros afectados por la Dana. Se ha vaciado ya un 100% de agua y un 70% de barro del túnel de Torrent. Y en el túnel de Chiva se han iniciado los trabajos para reforzar las cimentaciones de postes de catenaria.
Y hoy se ha confirmado que los cuerpos hallados hace unos días en Torrent son los de los dos hermanos de 3 y 5 años que desaparecieron en la riada del 29 de octubre. Sus cuerpos fueron encontrados a varios kilómetros de su vivienda y hoy se ha certificado, después de su identificación, que eran los dos menores que llevaban desaparecidos desde el pasado 29 de octubre. Y preocupan las nuevas lluvias que se están produciendo en Valencia, unas lluvias que pueden complicar las tareas de limpieza y reconstrucción. Luis Mínguez.
AEMET ha elevado esta tarde a nivel rojo, riesgo extremo, el aviso por lluvias en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia desde las 9 de esta noche hasta el mediodía de mañana, con acumulados que pueden llegar a 40 litros por metro cuadrado en una hora o 180 litros metro cuadrado en 12 horas. La población afectada por las inundaciones del 29 de octubre ya ha recibido un mensaje de alerta en sus teléfonos. Ya esta mañana el CECOPI había prohibido la circulación de vehículos privados en esas localidades desde las 6 de esta tarde y durante 24 horas. Rosa Lluris, portavoz de este organismo de coordinación.
Esta orden busca garantizar de manera preventiva la seguridad de las personas y que todos los recursos que están actuando coordinadamente desde el inicio puedan ejercer también su tarea con seguridad y efectividad.
La nueva Dana está afectando también a localidades castellonenses como Benicarló, donde se están registrando inundaciones de cierta consideración. Está cortado el acceso al municipio desde la Nacional 340 y el alcalde ha pedido a los vecinos que no salgan de sus casas y que suban a los segundos pisos quienes posean viviendas de dos alturas.
Y también hay preocupación en la provincia de Málaga por las lluvias que se llevan produciendo desde anoche.
El aviso rojo por temporal en varios puntos de la provincia de Málaga no ha resultado descabellado, aunque a esta hora no tenemos noticias de ningún daño personal. Ya desde la pasada madrugada, unas 3.000 personas han sido desalojadas preventivamente en municipios de la Ribera del Guadalhorce y durante el día otras personas ya en barrios de la capital malagueña como Campanillas observaban con angustia la crecida de las aguas.
La verdad que estamos muy asustados, las cosas como son, llevamos ya asustados desde ayer que pusieron la alerta y temblando del susto. Yo tengo dos niñas chicas ahí dentro y si me tengo que ir, me iré. Yo voy a aguantar hasta todo lo que pueda.
del centro de Málaga. Nos llegan imágenes de calles inundadas. Se ha activado el plan de emergencias municipal y se ha suspendido el servicio de metro, también las cercanías, y poco antes de las 2 de la tarde los problemas en el tramo de Antequera obligaban a suspender el AVE Málaga-Madrid.
Cuando yo estaba ya en la cola de seguridad me han mandado un mensaje que debido a las condiciones meteorológicas que se cancelan los trenes.
Por cierto, que ha habido que desalojar la estación María Zambrano. Tampoco opera el servicio de ancho convencional. Hay problemas en localidades costeras como Torre del Mar y muy serios en alguna de las arquías malagueñas, particularmente en Benamargosa, municipio que ahora mismo se encuentra inundado en buena parte por el desbordamiento del río del mismo nombre. Han caído 108 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas, que han sobrepasado la pequeña presa que protege una zona de la localidad. El agua está pasando ya junto a algunas casas del municipio.
Y preocupación también en Cataluña, corresponsal de Onda Madrid en Cataluña, Berta Queralt, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en Cataluña la alerta por lluvias intensas sigue activada hasta la medianoche y a lo largo de la jornada se ha suspendido la actividad escolar, la universitaria, judicial y también la sanitaria no urgente. Algunas localidades como Tarragona parecen ciudades fantasma. Hemos visto poca gente caminar por la calle y la mayoría de negocios están cerrados. Sin duda, se han respetado los avisos y muchos se han quedado en casa descansando o teletrabajando. Escuchemos a los vecinos.
Pocos locales abiertos, poca gente, nada, vacío prácticamente.
Parece que estamos en pandemia, que es el fin del mundo y es una lluvia. Que puede ser fuerte, no voy a negar yo esto, pero lo veo poco razonable.
Yo tenía clase a las 8 y nos las anularon ayer por las lluvias y bueno, me parece bien. También por si acaso, ¿no? Mejor prevenir que curar.
Ha llovido de forma persistente, sobre todo al sur de la comunidad, por ejemplo, en Ulldecona, donde han caído 70 litros por metro cuadrado y sigue descargando con intensidad. De momento, eso sí, no se han producido incidencias destacables, pero sí preocupa la acumulación de agua. Por su parte, los Mossos de Escuadra habían cortado una docena de carreteras para restringir la movilidad. A esta hora acaban de levantar los controles que han provocado colas de hasta 13 kilómetros.
Hablamos ahora de Begoña Gómez, que hoy ha acudido a la Asamblea de Madrid a la Comisión de Investigación sobre la Universidad Complutense, que se desarrolla desde hoy. Como se había previsto, ha rehusado contestar a las preguntas de sus señorías y ha hecho al comienzo de su intervención un alegato en favor de su inocencia. Presente en la Asamblea ha estado José Frutos.
Begoña Gómez ha hecho un alegato en el que se ha referido a sus 25 años de profesional, 12 de ellos en relación con la universidad, que desembocaron en su cátedra extraordinaria, pero no ha respondido a las preguntas porque ve objetivos políticos en la comisión.
Tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos.
Mire, perdóneme, señora Gómez, pero perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención. Perdóneme, señora Gómez.
Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
La tensión y las interrupciones han proseguido en el turno de preguntas sin respuesta. Mercedes Zarzalejo del PP y Ana Cuartero de Vox intentaban determinar el papel de Pedro Sánchez.
Una persona inocente que se siente perseguida por los adversarios políticos de su marido, se defendería con uñas y dientes. Y usted aquí hoy no ha dicho ni una sola palabra. O bien, ante tantas evidencias, no tiene defensa, o bien tiene una falsa...
Señora Gómez, su marido, como número uno de la trama, la ha utilizado a usted como testaferro.
La izquierda se esforzaba en deslegitimar la comisión por creerla ideada para la persecución política. Marta Bernardo Pessoe, Manuela Bergueró de Más Madrid.
¿Cómo es posible que esta asamblea haya vetado hasta 5 ocasiones durante los últimos años que se pudieran celebrar una comisión de investigación para saber la verdad de lo ocurrido?
No, señora
con las 7.291.
No, decidió cerrar una comisión de investigación sobre las 7.291 personas muertas en las residencias, el mismo que ha bloqueado cualquier intento de fiscalizar los negocios del grupo Quirón con el gobierno de Ayuso y con la pareja de la presidenta.
Y entiende Bergerot que el PP no ha conseguido en la sesión sus objetivos.
Sobre este asunto también ha hablado el gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde la portavocía del Ejecutivo se ha criticado a Begoña Gómez, por lo que dicen ha sido una oportunidad perdida para explicar y aclarar cualquier tipo de duda que haya sobre su actividad en la Complutense. Además, además consideran que Begoña Gómez se ha declarado en rebeldía al no declarar ni hoy y al pedir el aplazamiento de su próxima comparecencia judicial ante el juez Peinado. Miguel Ángel García, portavoz.
Además, con la complicidad de su marido, que organiza estos viajes internacionales, pues ha decidido ponerse en rebeldía. Y no solo no ha declarado hoy, faltando el respeto a todos los madrileños en sede parlamentaria, sino que también parece que tampoco va a declarar ante los tribunales y ante los jueces que la han llamado la próxima semana.
Por cierto, que el juez Peinado ha aceptado la petición de Gómez y aplaza su comparecencia prevista para el próximo 18 de noviembre por su presencia en la cumbre del G20. Además, ha descartado, como solicitaron las acusaciones, retirarle el pasaporte. De vuelta a la comisión de investigación, también ha declarado el rector Joaquín Goyache. Dice no saber de ninguna otra cátedra extraordinaria codirigida por alguien sin titulación superior o vinculación con la universidad.
Pueden no ser doctores ni titulados y podrían perfectamente proponer, incluso dirigir una cátedra.
Pero ninguno de esos perfiles que hay, vigentes las cátedras, no es
que
así.
Yo sepa.
Puede haber un PTGAS, pero con vinculación siempre permanente.
Y
correcto.
Pudo haberlo habido en el pasado, pero no lo sé, señor. Bien.
Ha reconocido también deficiencias económicas en la cátedra, pero rechaza, como también ha hecho la interventora de la Complutense, la existencia de facturas falsas o que haya constancia de apropiación indebida de ningún tipo de software por parte de la Complutense. Buscamos noticias económicas del día con Sergio Rodríguez.
Pues Yolanda Díaz reconoce que los datos de absentismo aquí en España, que duplican la media europea, no son positivos, pero ha diferenciado lo que es absentismo y lo que no lo es con estos ejemplos.
Una trabajadora que no acude a su puesto de trabajo porque está enferma no es absentismo laboral, es que tiene que ser protegida. Una trabajadora que va a cuidar a su padre que está hospitalizado no es absentismo laboral, es sencillamente una trabajadora que está conciliando y que tiene derechos. Una trabajadora que va a una huelga no es absentismo laboral, es democracia y son derechos humanos. Esto no es absentismo, señoría, y también le digo que los datos de absentismo en España no son positivos.
Por su parte, el PNV no descarta que la reforma fiscal del Gobierno se quede solo en el impuesto a multinacionales ante la falta de apoyos. Escuchamos a Aitor Esteban.
Creo que el mínimo sería por lo menos sacar ese impuesto mínimo global, ¿no? Porque también esa imposición de la que se está hablando por parte de algunos grupos que se quieren hacer a las grandes empresas, a las multinacionales, bueno, ahí está, ¿no? Un impuesto de futuro, ¿no? Y además permanente. Es que eso era la estructura original de lo que presentó el Gobierno, ¿no? Aquí no había una reforma fiscal amplia, era eso, ¿no?
Y en la bolsa, el IBEX ha cerrado hoy con un descenso del 0,05, se ha quedado en los 11.377 puntos.
La información vuelve a esta sintonía, Onda Madrid, en el enfoque a partir de las 8 de la tarde. Les dejamos hasta entonces con la retransmisión del debut del Real Madrid femenino en la Copa de Europa.